Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarles. Qué gusto que estemos en sintonía del Independiente Radio, en el 106.9 de la frecuencia modulada y del 106.9 números fmradio.net para todo el mundo. Gracias por su sintonía. Aquí estamos para hacer un gran programa, una hora de información, de análisis, de cultura y por supuesto también de participación ciudadana. Le hemos agregado ahí interpretación porque también hay que interpretar tantos datos, tanta información. Hoy tenemos un programazo buenísimo, pero antes quiero saber cómo está el equipo en cabina, en redes. ¿Cómo está, Fran? ¿Cómo está la cosa?
Al 100, ya listos.
Al 100, bueno, y en video, ¿cómo está, Ignacio? ¿Cómo estamos?
Aquí al 100.
También al 100 el equipo, muy bueno, así me alegra. En las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener ahora? Miren, el pan pan al vino vino va a estar así, muy bueno. Vamos a hablar de, vamos a pasar de la gran tribulación. La gran tribulación tiene que pasar. Vamos a hablar de eso, de lo que está viviendo este país, de esta tribulación que está viviendo este país. Gran tribulación. Hoy marcharon madres, padres, hermanos, hijos, familiares que están viviendo con ese drama en el corazón, haciendo esa denuncia desenmascaradora por las calles desde El Salvador del Mundo, por la Araujo hasta arriba, en esa denuncia ya sacando sus carteles con los nombres de sus hijos. Ya la desesperación, el dolor, bueno, ahí está esa gente con ese grito colectivo de desesperación. Eso es parte de esa tribulación de la que vamos a hablar ahora también. Interesante, ¿verdad? Porque no hay que callarse ante tanta podredumbre, ¿verdad? Esta gente ha salido. Vamos a comentar eso, lo de la marcha, lo que la gente decía. Hay cosas realmente espeluznantes y por eso hemos escogido la palabra esta de tribulación, porque no hay otra. Hay un audio terrible de un padre que le han llevado a un hijo y el hijo es mudo, sordomudo, capturado. Un muchacho trabajador que trabaja ahí con ellos. Y el padre dice al final del audio, lo vamos a colocar en un video, dice, miren, y se pone las manos así como cuando esposan a alguien, que le ponen las esposas aquí. Y dice, se pone así en el video, presidente, me entrego yo, por mi hijo sordomudo. Crueldad eso, crueldad. Entonces, la mejor palabra que queda en todo esto es precisamente esa, ¿verdad? Tribulación, porque hay una cantidad de personas que están pasando por unos dramas, por unos dolores. Y la cosa sigue. Dame sonido en el cable, man, porque aquí quiero, a mí me impacta y lo estoy contando. Ese es el papá que habla.
Queremos hacer llegar, oiga, esta pancarta y ese video a alguna institución que nos pueda ayudar, ya que nos encontramos muy, pero muy preocupados.
Ese es el papá y está teniendo la pancarta con la mamá. Y está en la foto de los dos hijos ahí.
Estos dos jóvenes fueron capturados por el régimen de excepción el día jueves en el cantón El Portillo, los cuales ellos se encontraban ejerciendo su trabajo vendiendo verdura en un camión.
Oigan eso, vendiendo verdura en un camión. Lo vamos a colocar, pero quiero irme al final. Cuando les decía yo, se saca las manos y lo pone aquí. Ahí está, lo tengo el video. Es impresionante.
Señor presidente,
oigan eso.
Pocos tienen tatuajes. Señor presidente de la República y autoridades militares y civiles del país, les propongo algo. como padre. Aquí está en mis manos.
Ahí en el video se pone las manos así como esposa. A ver.
Oiga. Les cambio la libertad del sordomudo por la mía. Se los pido en el nombre de Dios, señor presidente de la República, y autoridades militares, cambio mi libertad por la vida de mi hijo. Usted.
Impresionante. Es le cambio mi libertad por la de mi hijo sordomudo. Y ahí se ve que el que está grabando ya no puede, pues, por los llantos, está llorando la mamá, está llorando el otro. Es impresionante esto. Es impresionante realmente. O sea, te llegan unos niveles. Bueno, yo la única cosa que he podido de reflexionar, de interpretar, de hacer un análisis, una reflexión también, ¿ver? A la luz, por supuesto, de la esperanza, es esto, ¿no? Es decir, vamos a salir en algún momento de esta tribulación. Entonces, un par de líneas, eso va a ser el pan pan al vino vino. Por supuesto, le damos tiempo a esto de las denuncias. Van a haber aplausos también en el programa. Tenemos, por supuesto, varios jóvenes que están destacando. Unos que ganó plata en Olimpiada Internacional de Física y otro joven que gana medalla de bronce en una Olimpiada de Química. O sea, Freddy Barraza ha ganado también, y Emily Alejandra Crespín también ganaron ahí en Química, y este joven que ganó en Física se llama Sebastián Andrés Arevalo Aguirre, 17 años, jóvenes, bueno, ejemplos espectaculares, ¿no? Que están ahí en ese programa también de jóvenes talentos y que están sobresaliendo en sus escuelas, en una Olimpiada Internacional de Física, en una Olimpiada Internacional de Química, que bueno, compiten cantidades de países. Sí, impresionante, pues también. Entonces tenemos ese claroscuro, ¿verdad? De la realidad. Vamos a hablar, por supuesto, del movimiento. Tenemos ahí vamos a hablar, ha presentado un libro el amigo fotógrafo Augusto Vázquez, un libro sobre la guerra civil, y también vamos a comentar su libro y felicitar a Augusto, es amigo nuestro. Fue fotógrafo durante el tiempo de la guerra, de que hay imágenes impresionantes de los comandos especiales del FMLN, esa foto es de Augusto, y ha hecho en su libro, buenísimo. También en el movimiento Izquierda Salvadoreña vamos a hablar también, vamos a hablar de las camisetas, de las playeras y las tipo polo, ya están a disposición. Ahí está el teléfono de los compañeros que están a cargo de esta actividad. 7103-3690, está buenísimo, ¿verdad? La gente están haciendo pedidos, me contaban, vamos a hablar de eso, está muy bueno. También vamos a hablar de la capacitación de la Escuela de Formación Integral Pepe Mujica, el movimiento. El jueves anterior tuvimos esta charla, ¿verdad?, que les comenté yo en el programa, bueno, sobre todo el panorama global mundial. Hoy vamos a hablar de los tipos de democracia que existen, y para ir teniendo una formación también política. Acabamos de subir ya a la web El Independiente, el periódico, ya está circulando con una portada: rechazo a la reelección. No a la reelección, lo dice la Constitución, y van buenos artículos, uno de Fermán Camilo Álvarez, rechazo a la elección presidencial, y otro, un editorial de la UCA sobre la reelección también. Va bueno El Independiente. Usted lo puede consultar. Puede entrar a través del internet a la página www.elindependiente.sv. Ahí está. Puede bajarlo, puede compartirlo, puede leer. Bueno, en fin, hay bastante material por ahí sobre eso. Nos han estado también llamando de Atiquizaya, nos están escribiendo y nos están enviando audios de la gente que está sufriendo con esta... Bueno, unos dicen que es enjambre sísmico, otros dicen que no es enjambre sísmico, pero 120 sismos. Hay casas dañadas también ahí en San Lorenzo y en Atiquizaya. La gente está bien preocupada, pues, por todo eso, y nosotros le hemos estado dando seguimiento a esta comunidad, porque hay varios miembros del movimiento que son de esa zona y nos envían sus preocupaciones, sus mensajes, ¿verdad? Y acaba de venirnos a visitar también el doctor Reinaldo Conrado Lazo, nos ha traído su libro. Vamos a llamarlo, lo vamos a leer, lo vamos a comentar. El laberinto de la cordura se llama el libro del doctor Reinaldo. Un abrazo también para él, bienvenido. Él vino aquí a la radio a dejarnos su libro, a visitarnos. Así que bueno, hay tantas cosas de las que hablar. Tenemos que entender el momento en el que estamos. Tenemos que saber cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel. Y aquí es donde yo acudo a la filosofía del padre Ignacio Yacuría, que él hablaba de cargar la realidad. O sea, asumir el peso de esta realidad. Pero asumir el peso de esta realidad es hacerse cargo de la realidad. Es encargarse de la realidad. O sea, porque lo peor es no hacer nada y dejar todo como está. Claro, está esa tentación de huir, esa tentación de dejarlo todo. Bueno, vamos a hacer la reflexión. Ahora en el pan pan, al vino vino, de eso, asumir el peso de esta realidad con esperanza. Y esa es la lectura básica. Asumir este momento, esta tribulación que estamos pasando, pero asumirla desde lo que significa, con todo su drama, con todo su dolor, pero con esperanza. Es decir, esto se va a terminar, pero para que se termine tenemos que luchar, tenemos que hacer algo. O sea, no es solo orar y rezar, hay que también actuar. Orar, actuar. O sea, contemplativos en la acción. Contemplativos en la acción. Así, de eso se trata. Entonces, porque las cosas ya tomaron un dramatismo de lo cual nosotros lo veníamos anunciando. Y lo hemos venido anunciando. Fíjense que hoy estaba viendo que varios periódicos y varios informes ya hablan de hambruna. Hablan de hambruna. Yo estaba leyendo y nosotros venimos ya hace varios meses diciendo lo de hambruna. Hoy veo también una nota de varios funcionarios, ¿verdad? Porque hay unos diputados, pero también hay personalidades de organismos que ven esto electoral, ya hablan clarísimamente del fraude en el voto electrónico, ¿verdad? De la diáspora, pues ya lo hablan. Nosotros lo veníamos diciendo, se lo vengo diciendo yo desde que comenzó. Antes, ya cuando empezaban a casi regalar los DUI allá en Estados Unidos, cuando sacaron aquel crédito de... Bueno, despidieron al que estaba en el RNPN y pusieron a otro, y ese pidió 11 millones para el DUI y ta, 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 y ahora dicen que ya casi hay 1 millón de DUI. Mire, perdónenme, pero bueno, es parte de todo este plan de no soltar el poder. Hay tantas cosas, pero entre todo eso también no hay que perder la luz, no hay que perder la esperanza, no hay que perder esa visión, porque bueno, eso es lo que se necesita en ese contexto de muerte. Tenemos que encontrar la vida. Por eso es que entre este drama también le damos estas noticias de estos muchachos ganadores de estas olimpiadas. Es decir, siempre entre esta oscuridad, siempre pues hay luz. Es que esa es la dialéctica. Esa es entre violencia y redención, muerte y vida. Eso hay que verlo así, en esa dialéctica. Por eso es que hoy vamos a tener pues un excelente programa, y por supuesto con esa alegría de ser de izquierda, esa emoción de ser de izquierda. En todo el territorio nacional
son las 2:15.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, entre todo el menú que les dice el programa, se me olvidó algo. Yo hice una experiencia ahora hermosísima con todos los miembros fundadores del movimiento. Les escribí, miren, en ¿Qué tema creen ustedes que debemos tocar esta tarde en el programa? Se los envié esta mañana. Y bueno, impresionante la cantidad de opiniones, comentarios. Vamos, cuando ya toque el momento de la opinión ciudadana, vamos a hacer un resumen rápido de lo que nos han dicho y lo que nos dijeron sobre qué temáticas tocar. Por supuesto, sobresale el hecho de no olvidar el tema de la lista Angel, que todo esto de asunto de la Federación de Fútbol y todo esto es para opacar el tema de los corruptos del gobierno que hay en la lista Angel. Bueno, pero vieran qué interesante el experimento, esa forma de participación de cada uno de todos. Bueno, hoy fue la marcha. Hoy marcharon los familiares, la gente anduvo en la calle. Yo decía, ¿por qué la gente no sale? ¿Por qué la gente no sale? Y ahí están organizándose ya, las familias. Escuchemos esto cuando la gente va hoy al Salvador del Mundo. Oigan eso, dice esta señora. No puede ser que este presidente le pague así al pueblo salvadoreño. O sea, la gente ya se fue al Salvador del Mundo, ¿verdad? La semana pasada fueron poquitos, como unos 30. Hoy sobrepasó, ya van más de 100. Eso tiene que ir creciendo. Porque la gente tiene que salir a expresar su indignación, expresar su malestar. Escuchen parte de esta marcha que se fue hacia camino a Casa Presidencial, ahí por la Araujo. Escuchen.
No puede ser que le pague así al pueblo salvadoreño. Exigimos que dejen en libertad a nuestra familia. Se lo pedimos, de favor, que es como bueno que tenga de rodillas el pueblo salvadoreño. Tenemos derecho también. Ni siquiera nos han dado el derecho de demostrar la documentación. Los abogados ni siquiera podemos hablar con ellos. Nunca tienen
Fíjense esto, hay que aprender a escuchar. Una de las cosas de esta generación, de esta sociedad, es que no escuchamos bien. Fíjense, primera cosa, está llorando, casi está llorando. Escuchen, dice, no puede ser que este presidente le haga esto, pero más adelante dice, nos tiene a todos de rodillas, y después dice, no nos deja defendernos. Fíjense, en 30 segundos.
Que le pague así al pueblo salvadoreño. Exigimos que dejen en libertad a nuestra familia. Se lo pedimos, de favor, ya es como bueno que tenga de rodillas el pueblo salvadoreño. Tenemos derecho también. Ni siquiera nos han dado el derecho de demostrar la documentación. Los abogados ni siquiera podemos hablar con ellos. Nunca tienen dirección.
Es fuerte eso. Es fuerte, eso fue esta mañana ahí en El Salvador del Mundo. Parte del drama que nosotros estamos expresando. Y escuchen este padre, el audio, este padre, esta madre, en el video, él sale sin camisa. La señora está teniendo el póster, o sea, con la foto de los dos hijos, ¿verdad? Venden verdura, entiendo. Y le hace el llamado al presidente y al final él dice, yo entrego mi libertad por la de mi hijo, mudo, o sea, es que es impresionante. Escuchemos esto, porque es fuerte.
Por medio de ese
escúchenlo
video,
todo completo y luego comentamos.
Queremos hacer llegar esta pancarta y este video a alguna institución que nos pueda ayudar, ya que nos encontramos muy, pero muy preocupados, porque estos dos jóvenes fueron capturados por el régimen de excepción el día jueves en el cantón El Portillo, los cuales ellos se encontraban ejerciendo su trabajo vendiendo verdura en un camión, en donde los policías los interceptaron y les dijeron que solo iban a ir a tener una plática y que cuando ya estaban en la delegación dijeron que estaban detenidos. René Mauricio Amaya Godoy y Edwin Amaya Godoy son los jóvenes detenidos. Yo como padre y mi esposa como madre que es de los jóvenes, nos encontramos muy preocupados por la seguridad de ellos, ya que ellos nunca han tenido vínculos con ninguna pandilla de ninguna índole, ni tampoco tienen tatuajes alusivos a pandillas, ni tatuajes tampoco artísticos, ya que son jóvenes que fueron criados en el Evangelio y fueron enseñados a trabajar. Y nos sentimos pero muy preocupados por la situación de que entre los dos capturados se encuentra un sordomudo. Mi preocupación es, si lo llevan al penal, que mañana va a ser trasladado, cuando todos le tiren una orden o le digan qué es lo que tiene que hacer, mi hijo, por ser sordomudo, no va a poder prestar atención ni va a poder cumplir las leyes y las órdenes que los custodios le van a tirar. Y temo porque me lo pueden golpear drásticamente y pueden suceder muchas, pero muchas cosas de las cuales un padre no desea que le pase a su hijo. Con todo respeto me dirijo a el señor presidente Nayib Bukele, a las autoridades militares y civiles de nuestro país, El Salvador, que tomen en cuenta mis palabras. No estamos en contra del régimen de excepción ni de la ley publicada por el señor presidente de la República. Solamente soy un padre angustiado. Soy un padre angustiado por la seguridad de mis dos hijos, por Edwin Ismael, que es un sordomudo, los cuales temo por la seguridad de ellos y por el bienestar de ellos allí. Yo estoy sin camisa, no faltándole el respeto a nadie, derecho y también al revés. Y por respeto no me quito el pants, pero yo no tengo ningún tatuaje, ni mis hijos tampoco tienen tatuajes. Señor Presidente de la República y autoridades militares y civiles del país, les propongo algo. Como padre, aquí están mis manos. Les cambio la libertad del sordomudo por la mía. Se lo pido en el nombre de Dios, señor Presidente de la República y autoridades militares. Cambio mi libertad por la vida de mi hijo. Usted.
Ahí termina el video. Se corta. Es una crueldad, pues. O sea, no tiene nombre. Es una crueldad. Esa es la única palabra, pues. Ahí está también Dolores Almendares, una sindicalista y Ordenanza, que fueron detenidas hace 6 meses en el régimen y siguen, están denunciando ellas todas las burlas y los vejámenes que pasan. También está clara la información de un joven Julio César, de 27 años, que de acuerdo a la información recabada fue capturado en este régimen de excepción desde el 27 de marzo y ha sido prorrogado este régimen de excepción y que falleció, de acuerdo a la familia, lo que están contando, y que era un gran jugador de fútbol. Estamos hablando de Julio, se llama el muchacho, Julio César. Y lo ponen como, en el reo número 67 que ha fallecido, de acuerdo a este dato. El reo número 67 que ha fallecido en esto. También está el otro caso de Raquel Avelar, es un hombre identificado de 60 años, que de los últimos salvadoreños que han muerto en la cárcel, en este régimen de excepción. Él vivía en la colonia La Vega, en Tejutla, en el departamento Chalatenango. Y según las informaciones de este Instituto de Medicina Legal, el señor Raquel falleció a causa de una hemorragia cerebral de tipo vascular, ¿verdad? Cuando estaba ingresado en el Rosales, que llegó de la cárcel, pero llegó golpeado. Es decir, vapuleado, pues, ¿verdad? Como otros. Estamos hablando ya de más de 62 personas. Y es una persona reconocida en la comunidad, como una persona respetuosa, como una persona, noble. Pero pónganle atención a esta degradación humana en la que estamos nosotros viviendo, estamos inmiscuidos, somos contemporáneos de esta aberración. Dice, una señora está diciendo que, su nieta, dice María el Tránsito, dio a luz en detención. Una de las capturadas, dice, es su hija. Más bien, nació una nieta de ella ahí en la detención. Dice que una de las capturadas es su hija, que es empleada de una granja. Su nieta de 16 años de edad se encuentra también recluida y dio a luz a inicios de julio. Está contando aquí la señora María Tránsito Pineda, que recibió la mala noticia de que había sido capturada ahí su familia y que nació esta niñita. Y aquí están los datos, Aquí tenemos los datos, ¿verdad?, de que su hija María Carmelia Hernández, ¿verdad?, que trabajaba en una granja, y también la hija de Carmelia, o sea su nieta, fueron detenidas, y que pues ahí pues nació, ¿verdad?, dio a luz en la cárcel, en detención, y no tienen nada que ver con pandilleros. Ese es el punto, que no tienen nada que ver con pandilleros. Es una crueldad, es una crueldad eso. Es una pérdida de razón, es algo irracional. Esa es la única palabra, es algo irracional. Creo que le vamos a dar los latigazos, digamos, a todo este sistema de seguridad pública, que por detener la violencia crearon más violencia y se hizo esto un círculo, ¿verdad?, vicioso, un círculo irracional, y pues hay violaciones terribles a los derechos humanos, como la de este sordo mudo. Ya su papá ahí pues nos ha puesto a llorar a todos en este tema. Bueno, latigazos a todos esos que no tienen idea de lo que están haciendo.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca.
La hora exacta en todo el territorio nacional
son las 2:27.
2:27 en todo el país, y miren, la realidad es dialéctica. Tenemos esta parte dramática, terrible, dolorosa, compleja, pero también tenemos en este mismo país, en esos mismos jóvenes, ¿verdad?, generación que andan persiguiendo, en esas mismas, hay ejemplos de jóvenes, ¿verdad?, que sacan el pecho por su tierra donde nacieron, por su colegio, por su país. Este es el caso de varios jóvenes. Esta vez se trata de Sebastián Andrés Arévalo Aguirre, quien ha hecho posible que El Salvador tenga su primera medalla de plata en una Olimpiada Internacional de Física. Sebastián participó en la edición 52 de esta Olimpiada junto a otros jóvenes que también han recibido menciones honoríficas, ¿verdad? Y tiene 17 años, este muchacho, Sebastián Andrés Arévalo, estudia tercer año de bachillerato, modalidad electrónica, en el Instituto Emiliani. Y bueno, están felices, ¿verdad?, con todo esto. ¿Saben ustedes que participaron 76 países, casi 400 estudiantes en distintos países, donde hubo pues competencias en astronomía, en física, en inglés, etcétera, etcétera? Bueno, él ganó en física la plata, o sea, el segundo lugar, pues, se echó este muchacho, increíble. Bueno, y tenemos otro, este ganó bronce, ¿verdad?, fue el tercer lugar en la Olimpiada de Química también. Este se trata de Freddy Barraza, que junto a Emily Alejandra Crespín Guerra obtuvo mención de honor. El jovencito, la de bronce, y la señorita de una mención de honor. También estudiantes salvadoreños. ¿Y qué podemos hacerle nosotros a ellos? Más que en esta de Química participaron 300 estudiantes, y esta vez fue de 82 países. Imagínense, 82 países. Y allá había de todo. Dicen que había de Alemania, imagínense, Japón, Corea, Canadá, Francia, China, de todo. Y esta es la 54 edición de la Olimpiada Internacional de Química, que se llevó a cabo en la ciudad de Tianjin, en China. Así que para Freddy Manuel, para Emily Alejandra y para Sebastián Andrés Arévalo, vayan los aplausos y el himno en la alegría del maestro Beethoven. Bueno, ahí tienen ustedes esa mezcla entre lo precioso, ¿verdad?, que sería una flor, y el estiércol. Están mezclados. Se me vienen a la cabeza tantas cosas de la literatura sobre eso, ¿verdad? Pero eso es precisamente pues la vida y las cosas. Vamos a mandarle un abrazo solidario a los amigos que están en Ahuachapán con estos problemas de los sismos, ¿verdad? Que están bien preocupados. Nosotros, pues sí, también les apreciamos, les tenemos presentes, ahí nos están diciendo lo que están pasando. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Imagínense que se están cayendo ya varias casas, los muchachos ahí, pues, en problemados en esa zona. Pero vaya nuestro abrazo, nuestro aprecio para todos los amigos que están por allá también. Estamos, que los tenemos también presentes. 2:31, al retorno vamos con el pan pan al vino vino. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Dijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. La gran tribulación pasará. Para muchas y muchas familias salvadoreñas, lo que actualmente estamos viviendo es una gran tribulación. Pero quiero decirles que saldremos, que resistiremos, como la muchedumbre que relata el Apocalipsis en 7:9, que dice que muchedumbre de todos lados, vestidos de blanco y con palmas en la mano, salieron, porque habían vencido la tribulación. También en el 7:14 de Apocalipsis dice, han salido de la gran tribulación, han blanqueado sus vestiduras. Esa gran tribulación de la que hablan las Escrituras, habla ahora todo lo que está pasando, lo que están viviendo mucha gente actualmente, miles de familias que sufren sin merecerlo, familiares de desaparecidos. Aquí tengo el registro, más de 550 desaparecidos de enero acá. Y esas familias, ¿creen ustedes que duermen? Los que tienen presos sin motivo a sus familiares, ¿creen que duermen? ¿Creen que viven? ¿Creen que comen? Tantas familias que lloran a sus hijos vapuleados, algunos muertos ahorcados en las cárceles. Injustamente. Toda esa tribulación es fruto de la mentira. Es fruto de la difamación, de la calumnia, del desprestigio, del odio que se ha sembrado. Claro, duele, cuesta convivir a diario. Es un dolor que se siente. Por eso digo que estamos en una gran tribulación. Y este título me lo sugirió un padre de familia que llamó al movimiento de Izquierda Salvadoreña y dijo, Walter, estoy en una gran tribulación. capturaron a mi hijo y no. Entonces empezó él, entonces empecé a buscar lectura sobre esto. Y esto es lo que he encontrado. Que realmente lo que están viviendo muchas familias y lo que está viviendo este país es una gran tribulación. Porque parte de esa tribulación es el miedo que se inserta en cada uno de los ciudadanos. Pero esta pasividad de muchos de los sujetos sociales va a terminar. ¿Por qué? Porque para salir de la tribulación hay que ponerse en camino. Hay que luchar. Hay que activarse. Hay que moverse, movilizarse. Hay que despertar. Ando feliz porque hoy salieron varias familias. La semana pasada fueron apenas 30, hoy ya van casi 50. Y fueron hacia la casa presidencial a expresar eso. Devuélvannos, los queremos. No hay injusticia. Bueno, hay que entonces recuperar la esperanza para no renunciar a ese ideal de país justo y solidario en el que todos pensamos y tenemos. Claro, los retos son grandes. Las transformaciones que debemos hacer luego de esta tribulación van a ser profundas, pero por lo pronto hay que resistir, hay que sobrevivir, hay que organizarse, no callar, hay que luchar para pasar por la tribulación de manera consciente. No pasar metido ahí como una cueva como en lo que pasa esto. Por eso a mí me encanta la filosofía del padre Yacuría cuando habla de cargar la realidad, asumir el peso de esta realidad. Él habla de tres pasos. Él dice, hay que hacerse cargo de la realidad, hay que cargar la realidad y hay que encargarse de la realidad. Es decir, hay que actuar. Porque esta realidad exige actuar. Lo peor es no hacer nada y dejar todo como está. En mí rebotan esas palabras del Antiguo Testamento, del profeta que exigía justicia en nombre de Dios. Ahí está en Isaías 1:17, dice, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Den el derecho a los oprimidos. Hagan justicia al huérfano. Defiendan las viudas. Bueno, para pasar este momento de tribulación se requiere la denuncia desenmascaradora. Por eso ponemos esos audios y por eso, bueno, nos alegra de esta gente que está expresando. Bueno, hay que ser responsables y hay que ser contundentes, pero esa denuncia desenmascaradora es lo mínimo que podemos hacer. John Sobrino, el teólogo de la liberación, lo dice. Él dice, hay que ser honrados con lo real. Y ahora, para ser honrado con lo real, ¿qué se necesita? Bueno, que se supere la mentira, el encubrimiento. Hay que denunciarlos. Hay que darle nombre a todas las víctimas, nombres a los fallecidos. Y de esa forma, hay que visibilizar el horror, desenmascarar el pecado de la injusticia. Eso hay que hacer, desenmascararlo. Porque hoy lo que quieren es normalizarlo. O sea, la excepción quieren normalizarla. Ya van a sacar otra prórroga. Es decir, el estado de excepción ya no es excepción, es normal. Ellos quieren que nos acostumbremos a la excepción. Y quieren que vivamos constantemente en miedo, constantemente en confinamiento, constantemente aterrorizados. Evidentemente, cuando hablamos con las personas, hay un cansancio, hay frustración. Yo he descubierto desesperación, porque esta violencia lleva a la gente a eso. Hay un estado de miedo, hay un estado de odio. Tanto muerto, ya van más de 60 y pico en las cárceles. Desaparecidos, más de 500 en 6 meses. Tantas familias que sufren. Todo esto junto es un grito colectivo de desesperación, todo junto, es un grito colectivo de desesperación, se trata de un grito profundamente desesperado. Pero aquí viene lo otro, esa dialéctica que yo les he dicho, en medio de esa violencia, en medio de esa cultura de no paz, en cultura de muerte, muchas víctimas, muchas madres, muchos hijos, muchas hijas, muchas familias, no pierden la esperanza y sin saberlo, ¿verdad? esas víctimas como las que marcharon ahora nos ayudan a todos, porque no se dejan arrastrar ni morir. Alzan la voz. Yo pienso también en aquellas madres del Bajo Lempa que vienen, que ponen recursos. O sea, la gente tiene que activarse también. Se atreven. Son pocos. Realmente, en comparación con lo que hay, son pocos, pero se atreven. Y se ponen en pie y hacen un cartel y hace un video el señor y le dice, aquí están mis manos, deme al sordomudo. O sea, esa gente son personas, son víctimas que, como decía Yacuría, empujan el carro de la historia en lugar que dejar que les atropelle la historia a ellos. O les atropelle ese carro de la historia a ellos. Ese video del papá pidiendo que le den al sordomudo, de esa abuelita que nació ahí en la cárcel, o la nieta, o que nació su nieta en la cárcel, o de las madres que les entregan a sus hijos muertos ya en ataúdes. Esa gente ha salido. Y entre esta tanta podredumbre surgen esas personas extraordinarias. Son ejemplos que rescatan la dignidad, el potencial humano de lucha, de resistir, de no caer vencidos ante lo inhumano. Eso es lo bello de esto. Porque está también esto horroroso, que es la tribulación, pero también está lo bello, que es la lucha. Entonces, ante este régimen de muerte, hay que hacer vida. Hay que convertirse en un rayo de luz, en una esperanza. No todo está roto ni está acabado. Hay que luchar por los derechos de todos, incluso por los derechos de los custodios, de los verdugos, incluso los derechos de ellos que ahorcan a estos presos ahí. Esto es increíble. En este contexto de muerte aparece la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso este programa va a sacar esas denuncias, las denuncias reveladoras, pero también va a anunciar la esperanza. Esta tribulación va a pasar, pero va a pasar en la medida en que nosotros también hagamos esa denuncia consciente y no nos dejemos atropellar por el carro del odio. El que tenga oídos y quiera ir, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea, que entienda y que luche. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, yo les comentaba hoy el ejercicio que hice. Hice un bonito ejercicio de preguntarle a los miembros del movimiento qué temas tocábamos, qué temas hablábamos. Bueno, ahí está el 7540-1875, también está el 2225-2286, en lo que yo les paso aquí los comentarios, ¿verdad? Los comentarios de los de los compañeros que iban platicando y que iban diciendo. Creo que sí vale la pena escuchar. Vamos a ver, mira, aquí tengo unos que son miembros del movimiento y ellos, bueno, lo decían claramente, ¿verdad? Claramente esta mañana. Aquí estamos. A ver, ¿qué dice un amigo desde Usulután? ¿Cómo estamos? ¿Qué tema?
Buenos días, Walter. ¿Qué tal? Me parece que deberíamos de hablar allí en el programa sobre la mentira del gobierno en cuanto a que los paquetes agrícolas no los entregó en todo el país. La zona oriental no entregó nada, absolutamente nada. Y la publicidad dice que sí entregó. En la zona central entregaron ya a finales de junio, pero es una semilla de mala calidad, no sirve y todavía dan una pintura ahí de color para que antes de sembrar el maíz lo mojen en esa pintura, cosas que no se hacían antes. Ese es un tema hoy de golpe con lo que estamos viendo de la hambruna. Ya estamos viviendo una hambruna, según dijo el médico al que entrevistaste de Chalate, y eso se está viviendo. Los que tienen trabajo, pues no les alcanza el salario. Entonces, para que la gente deje de estar de pendeja viendo la cuestión de Fedefut, que hoy sí, que no sé qué, que el fútbol, que allá,
vean.
Bueno, parte de la de las expresiones y opiniones. Nos dice otro amigo, dice, un punto que es importante que debes de tocarlo es el llamado a la unidad para poder salir de esta crisis en que se encuentra el país. Bueno, interesante la propuesta, ¿verdad? Que interesante lo que está diciendo, sí. Sí, ¿cómo? ¿Cómo?
Ya no se haya que hacer. Y otra cosa, que aquí en Soyapango, en la alcaldía, tienen como 200 gestores de tránsito haciendo nada prácticamente en cada esquina, y los semáforos buenos y ellos obstruyendo. La verdad que obstruyen el tráfico, hacen unas grandes colas en la tarde que no se aguantan. Y por gusto, porque los semáforos funcionan bien, pero ellos no tienen el tráfico solo por darle paso a los microbuseros y buseros, como que tuvieran un trato con ellos.
Bueno, eso es cierto. El semáforo está bueno y hay gente ahí que está... hay cuatro gestores, el semáforo bueno. Bueno, algunos dicen, mira, por lo menos le dan trabajo, etcétera. Bien, pero... ¿cómo?
Hola, Walter.
Diga, le escucho.
Escuchando ahí el comentario de estas gentes aludidas por su familia, solo quiero comparar a esta sociedad seguidora de este presidente a los judíos que condenaron a Jesús en aquel tiempo. Hoy entiendo por qué fue tan fácil condenar a Jesús. Una vez se pregunta por qué, se pregunta a uno por qué era difícil, por qué condenaron a Jesús, pero la respuesta la tenemos ahorita. Nuestros seguidores del señor presidente son los peores que los judíos que condenaron a Jesús injustamente.
Bueno, una opinión ahí de otro oyente, ¿ves? De verdad que te impacta, te impacta profundamente todo eso. Sí.
Buenas tardes.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Grupo Río, sí. Te saludo, Carlos Martínez.
Diga, Carlos.
Pues esperando la lluvia ahorita, primeramente Dios, porque necesitamos la lluvia a este lugar, en el famoso corredor seco. Ya van casi 5 o 6 días sin lluvia, y pues nuestras milpitas se están dando lástima. Pues confiamos en el Señor ahora que pues mande la lluvia.
Qué raro, porque aquí en San Salvador una gran lluvia, y en la zona de donde Solután es. Sí.
Aparte de eso, quiero hacer una denuncia pública para la alcaldía de Tecoluca, aquí en San Vicente, que por favor envíe el carro o el camión recolector de la basura. Está pasando una vez por semana o una vez a los 15 días. Nuestros impuestos, ellos los recolectan a diario, así es que un llamado al señor alcalde de la alcaldía de Tecoluca, que por favor se ponga al pendiente de nuestras comunidades aquí en el sector de Santa Cruz Porrillo.
Bueno, ahí está la denuncia hecha. Bueno, esa gente de Tecoluca le ha gustado, le ha costado, ¿verdad? Bueno, también me están diciendo que toquemos el tema de la rentabilidad de las AFP. Nuestros fondos en pensiones están invertidos casi totalmente en papeles de deuda del Estado, bien devaluados como los bonos, pero además a esto se le resta la inflación, que está bien alta. Por eso es el resultado de, que cuando te aparece el reporte ahí, ¿verdad?, aparece negativo. ¿Verdad? También me dicen que toquemos tema de cuál debe ser la función de un embajador en otras naciones. Porque la delegada en Washington no está en su cubículo haciendo su labor, sino haciendo propaganda. Es otro de los temas que está. Dice, bueno, la realidad le estallará en la cara a este gobierno. Es hasta diabólico que el pseudo vicepresidente vea las capturas de inocentes como efectos secundarios. Dios pidiera cuentas un día. Gracias por dar voz a los que solo tienen ya un gemido en la garganta. Bendiciones. Gracias por su palabra. Las pensiones, me vuelven a dar aquí otro de los temas. Buenas tardes, le estoy escuchando y quiero decirle, fíjese que han habilitado estos números de teléfono para que uno que tiene familiares detenidos podamos pedir información, pero es una mentira, nadie contesta en esos teléfonos. Sí, eso es cierto, no contestan. ¿Qué inversionistas van a querer venir a invertir con este sistema si no hay seguridad de ninguna clase? Nos dice otro oyente, los medios de comunicación tapan la realidad tan terrible, no dan a conocer todos los abusos. Bendiciones, dice, gracias por ser de las personas valientes, me siento orgullosa de ser parte del movimiento y de la semilla de mostaza que germinó del dolor de mi pueblo.
Felicidades, Walter, por ser un luchador social de izquierda, sobre todo que no es nada fácil ser oposición dentro de este régimen. Bueno, muchas gracias a ustedes también. En la otra línea también nos están enviando distintas mensajes. Dice, no bajar los brazos sobre el alto costo de la canasta básica. Fíjense, es otro de los temas. Y también, insista, licenciado, en la lista Angels. Nos escribe Jorge y nos dice, bueno, la compulsión intencional de disfrazar de verdad a la mentira y la vana justificación disfrazando de mentira a la verdad. Desenmascárelos. Bueno, Salvador nos dice, hay que hablar de la rentabilidad de las AFP y nos manda una imagen, ¿verdad? Dice que ese es su estado, el estado de cuenta que solicitó ayer y le aparece ahí un menos 165 en su estado. También nos dicen que propone que se toque el tema agrario, la producción de alimentos y el aumento en el costo de la vida. Nos dice Luis, ¿puedes hablar un poco del tema de pensiones? También continúa el desabastecimiento de medicinas en unidades de salud, el alza insostenible de la canasta básica, la campaña contra Julio Olivo del tribunal. Cada día hay más opresión debido al avance acelerado del régimen totalitario. Son algunos temas, entre otros, que se tienen que tocar en el programa. Por favor, hable del tema de la soberanía alimentaria. De ese yo tengo varios ya anotaciones por acá, de la soberanía alimentaria, porque es lo de la hambruna que ya ha comenzado. De una salvadoreña que vive en Europa, nos escribe y nos dice, énfasis en el tema de la seguridad alimentaria, pues precisamente de eso acabo de hablar. Fortalecer los huertos familiares, enseñar a aprovechar las aguas lluvias, prevención de la hambruna. Siga adelante, aquí se está aprovechando la basura orgánica que para el compostaje en el área rural se podría trabajar el abono orgánico, ¿verdad? Y Francisco nos manda, dice, el título podría ser las desesperadas y masivas cortinas de humo del gobierno para desviar la mirada de sus funcionarios corruptos, ¿verdad? Y hablen de la lista Angel, de los 14 funcionarios que han aparecido ahí en esa lista, ya que se está promoviendo la censura y se están callando a los medios. Muchas gracias, qué interesante todo esto. Sí, adelante, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, licenciado.
Diga, adelante.
Me preocupa lo que dijo un señor allí de que le están dando un producto, él dijo pintura, ¿va?
Sí, sí.
Para que ¿qué? Para que se lo pongan
al maíz,
al semilla de maíz,
a la semilla, sí.
Sí. Fíjese que la semilla transgénica tienen para activarla, le ponen cierto producto químico, de lo contrario no nace.
Ah.
Y ojalá que no sea eso, pero si es eso, estamos fregados, porque ya también fregamos, sí. Quiere, como le dijera, agroquímicos propios de la empresa que produce dicha semilla. Entonces, hay que ponerse con el Cristo, porque se han hecho todas estas cosas que no pueden hacer con la agricultura.
Tiene razón, voy a averiguar.
Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes.
Gracias a usted. Y le voy a hablar a un amigo que sabe estas cosas, que nos diga realmente eso, porque pues imagínese que nos metieran los transgénicos sin darnos cuenta. Nos escribe otro, quisiera que hablara acerca de lo que significa el fascismo y las características de la dictadura y la privatización maquillada. Sí, vamos a hablar de eso también. Sí, ¿qué onda, Farid? ¿Cómo estás?
Hola, Walter, buenas tardes, saludos, Farid.
Sí, adelante.
Mira, es para ratificar lo que el compañero te dijo de Oriente. Efectivamente, yo vengo llegando de allá y en todo Oriente no han dado nada. El Ministerio de Agricultura en toda la zona oriental no ha repartido ni abono, ni veneno, ni semilla, nada. Y lo otro que me gustaría comentar es el precio de los abonos, porque el fórmula está a 110 o a 109 y el sulfato está a 64 y los venenos que ocupan para quemar hierba están por las nubes, papá. Entonces sería bueno que le den un toquecito ahí a los precios.
Qué barbaridad, qué, gracias, Farid. Ya oyeron ustedes entonces, ¿verdad? En el oriente del país, nada. Pero claro, estaba leyendo ahí grandes gastos en publicidad, en comunicación, es que por ahí va la cosa. Yo voy a tocar en otro programa todo esto. Sugiero también, un amigo dice, el tema interesante, las caricaturas como forma de expresión de los pueblos, así como Quino y Mafalda, sí, tiene razón, lo vamos a comentar también, como el humor en todos estos casos. ¡Ey! La hora exacta en todo el país. ¿Qué horas tenemos?
Son las 2:55.
Solo nos quedan 5, Fran. Vámonos a lo sublime. ¿En qué quedamos? Vamos. Algo de literatura. Bueno, de manera rápida, después vamos a darle más tiempo. Vino a visitarnos el doctor Reinaldo Conrado Lazo, El laberinto de la cordura. Nos trajo su libro y aquí está toda su biografía. Dice que fue diputado en tiempo de Duarte, me dijo ahí. Un momentito que lo atendí. Nos vamos a ver, por supuesto vamos a hablar de este libro, lo voy a hojear y leer. Pero también hoy felicito a mi amigo Augusto Vázquez, fotógrafo de guerra. Él estuvo en el FMLN durante el conflicto y fue el que nos dio, ¿verdad?, para la memoria histórica y para el registro histórico aquellas imágenes ya clásicas de los comandos especiales, ¿verdad?, así mimetizados con los arbustos en sus posiciones así de ataque. También aquella foto fuertísima de un guerrillero pues consolando a otro herido, ¿verdad?, y lo tiene, que es la portada del libro. El libro de Augusto Vázquez se titula El Salvador, Huellas de la Conciencia. El Salvador, Huellas de la Conciencia, son un registro de sus fotos. Augusto Vázquez nació en México, pero se quedó aquí cuando vino a la guerra, a cubrir la guerra, atravesó el país, toda la guerra civil, y tiene unos archivos de fotografía impresionantes. Entonces le mandamos un abrazo. Este libro ya está circulando, no me dicen por aquí dónde se puede conseguir, pero vamos a averiguar y les avisamos. Un buen libro de memoria histórica, por supuesto, hay que hacerlo, ¿verdad? Y quiero aprovechar también rápidamente para invitarlos a la Escuela de Formación Integral Pepe Mujica del MIS. Vamos a tener la charla de este jueves, va a ser sobre democracia participativa y los tipos de democracia también que existen. Vamos a invitarles, usted si quiere participar, usted nos escribe un pequeño texto y nosotros le mandamos el enlace para que se sume. Siempre escríbanos al 7540-1875. Nos vamos formando y vamos creciendo pues esa comunidad. Todos los jueves a las 7:30 de la noche a través de la plataforma Meet, ¿verdad? Ahí se pueden conectar los compañeros. Y también está el equipo del movimiento, que está ya con varios pedidos de camisetas, ¿verdad? Que usted puede adquirir ya sus camisetas del MIS con los colores del movimiento, con el logo. Hay dos tipos, están las playeras y están las tipo polo, ¿verdad? Entonces usted puede adquirir para que tenga su camiseta. Pídaselas ahí al compañero Ismael al 7103-3690, para que pida sus camisetas del MIS. Téngalas, va a ser un gran recuerdo que la tenga. Además, cuando ya estemos en actividades, usted también se puede sumar. Y entre al internet o dígale a su hijo, a su hija, a su nieto, que ahí en el buscador, en cualquiera de los buscadores, ¿verdad?, Google, a Mozilla, Yahoo, cualquiera, ¿verdad?, que le abra El Independiente, www.elindependiente.sv, y ahí entonces usted va a poder ver la nueva edición que circula esta semana del periódico El Independiente. Hay articulazos, pero bueno, el principal es rechazo a la reelección. No a la reelección, lo dice la Constitución. Hay varios artículos muy buenos, además de otras temáticas culturales, literarias, de salud, de tecnología. Bueno, es amplio, y por supuesto de la realidad nacional, para que usted pueda leer también El Independiente. Y ahí están nuestras redes, cerramos con las redes del movimiento, que usted puede pues consultarnos en cualquier momento y sumarse. En Twitter, @MIzquierdaSV, canal de YouTube Movimiento Izquierda Salvadoreña. Ya vamos a comenzar a subir el pan pan al vino vino en video, ¿verdad? Ya está aquí nuestro apoyo para en las próximas, vamos ya a, por lo menos el pan pan vamos a tirarlo en video y en Facebook también. Facebook, búsquenos como Movimiento Izquierda Salvadoreña, y el canal de YouTube Movimiento Izquierda Salvadoreña.
3 en punto de la tarde en todo el país. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.